Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es la primera lección del año y la quiero dedicar al miedo. Miedo a fallar, miedo a no cumplir, miedo a no ser suficiente. ¿Cómo enfocamos este miedo en terapia? Pero antes, como siempre, el caso clínico, esto ya lo cuento en todos los audios, pero como siempre viene gente nueva, pues lo explico, ¿no? Es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico que no tiene que ver con la lección, no va de miedo a fallar, es de otra cosa y es como una lección extra, una mini lección extra, una píldora pequeñita. Bien, el caso que quiero contar hoy es el de Sonia, vamos a llamarla Sonia, una mujer de unos 57 años, que está casada, que tiene dos hijos mayores, de 20 y pico cada uno. El hijo mayor, que vamos a ponerle Arturo, vive con ellos, con Sonia, con el marido, y él, ¿vale? El hijo, y teletrabaja, ¿no? Trabaja desde casa. Y la hija menor, pues vive en otra ciudad y está estudiando. Bueno, Sonia acude sola, nadie sabe que está aquí, nadie de su familia no ha querido contarlo, y nos dice que quiere estar bien y que quiere conseguir herramientas para manejar a su hijo. Su hijo nos empieza a contar que no sale de casa, que trabaja en casa, ¿no? Y que una vez que acaba el trabajo con el ordenador, juega online, es decir, está todo el día con el ordenador. Sí es cierto que cena con ellos, come con ellos, bueno, come con ellos los fines de semana y así, porque ellos no, por trabajo, ella come fuera. Y su hijo le dice que es feliz así, pero ella está muy angustiada porque no sale de casa, ¿no? Le pregunto, ¿no? Pues le voy preguntando, bueno, ¿pero te hace caso si le pides algo? Y dice, sí, si le pido que hago y haga la comida, pues él la hace. Si le pido, vamos a salir a dar un paseo, sale. Que en ese sentido no tienen ningún conflicto. Le pregunto sobre qué piensan pues, el resto de su familia, ¿no? Su marido dice que no está nada preocupado, que piensa que ya cambiará, que ya le vendrá una novia. La hermana le dice, mamá, es que es así, que ahora los chavales juegan así, se relacionan así. Porque el tema es que el hijo juega online y jugando habla. Sí, ya dice, no, si yo les escucho hablar y que no siempre están hablando del juego, que a veces hablan de otras cosas y que no está desconectado de la realidad, ¿no? Porque luego cuando va a comer, pues les cuenta cosas, ¿no? De la vida, ¿no? De política, de no sé, es decir, está enterado del mundo. Algunos de esta gente con la que juega las conocen en persona y otros no. Bueno, le pregunto por el plan de su hijo, de por qué no se va de casa, ¿no? Porque es adulto, está trabajando y dice que sí, que él tiene pensado irse, pero que está ahorrando para ya dar la entrada a un piso y estar ya independiente. Y eso ella no lo quiere. Se angustia mucho, dice que piensa que así va a estar más solo aún, que se va a encerrar más en casa y que va a estar mucho peor. Bueno, llegados a este punto, voy a parar, ¿vale?, de contar el caso, porque puedes estar pensando, pues, oye, que es una madre exagerada, con dificultad para adaptar el vínculo, que es sobreprotectora, o bueno, todo lo contrario, pues estar pensando que el hijo está teniendo un problema de adicciones y demás a las tecnologías. Vale, puede ser, cualquier cosa. A mí me venía más a la cabeza lo de madre exagerada, ¿vale?, cuando estaba hablando con ella, porque no parecía que él tuviera ningún problema. De hecho, el único fuente de conflicto o actitud un poco rara, pero hasta me parecía ciertamente algo sano, es que cuando ella insistía en que él saliese, que se apuntase a un gimnasio, que llamase a sus amigos, etcétera, etcétera, él cogía y se iba y no le contestaba ni nada, no se enfadaba, no tal, pero se iba, no quería terminar esa conversación. Yo ahí no entré, pero me imagino que en su día a lo mejor sí que entraba y decidió que ya no lo iba a hacer más. Pero bueno, esto es una hipótesis que me estoy inventando, porque no le llegué a preguntar eso. Vale, bueno, ahora te explico qué hicimos, ¿vale? Cuando yo tengo en la cabeza de decir, pues que en realidad este chico no tiene ningún problema. Vale, cuando me ocurre esto, esta sensación de que los padres están preocupados sin necesidad, entre comillas, ¿vale? Que están demasiado preocupados, siempre preguntamos, es una pregunta que hacemos, es que si conocen a alguien con algún problema de salud mental, que le suene a lo que le ocurre a su hijo, ¿vale? Si conocen a alguien que le ha pasado algo parecido y que ha acabado mal, o si tienen a alguien con algún diagnóstico o alguna enfermedad, etc. Y quien dice padres con hijos, dice pues la pareja, la mujer con el marido con la mujer con la mujer, ¿vale? O sea, lo que sea, ¿vale? El hermano con la hermana, ¿vale? Cualquier tipo de preocupación un tanto exagerada que vemos, siempre preguntamos esto, si conocen o si les resuena la preocupación que tiene sobre la persona de la que están hablando, si les resuena a otra cosa. Es decir, cuando hay una preocupación un poco fuera de algún lugar, preguntamos eso. Y casi, casi siempre, es lo que digo, ocurre la magia. Casi siempre dicen que sí. En este caso, Sonia nos responde que sí, que el hermano de su marido se suicidó y que el hermano vivía solo. Luego empieza a contar y dice, a ver, no tiene nada que ver, pero sí que es que vivía solo, estaba metido en drogas y temas turbios de los que nadie sabía nada. Y entonces de sorpresa un día pues apareció con un tiro en la cabeza. No se parece a su hijo en el tema de las drogas, pero ella dice, sí, pero sí en la vida esta de que ella no sabe cómo es, ¿no? Una vida, vamos a llamarla, no normativa. Entonces, ella tiene miedo de que a ella se le escape algo y que se acabe suicidando. Y ese es el miedo que ella está teniendo. Y ahí tenemos el origen de esta posible preocupación exagerada. Y que ella exprese y que pueda decir, es que yo tengo miedo de esto, porque es algo que no lo suele decir. Claro, al hijo no le dice, es que tengo miedo de que te suicides. Claro, le dice, es que no sales, es que no sé qué. Pero lo que hay detrás es ese miedo. Entonces, digo exagerada, que a nosotros nos parecía exagerada la preocupación que tenía, porque todo lo que contaba iba en la línea de un chico introvertido, sí, pero que se relaciona bien a través del juego, que le gusta pasar tiempo en familia, que se va de vacaciones con ellos, que estaba yendo al gimnasio, que no deja planes por quedarse jugando. Su plan, tiene un plan, oye, pues de con 20 y pico años es ahorrar para irse de casa, es responsable con los horarios de sueño, con el trabajo, es decir, no se acuesta a las mil y una, sino que tiene cierto horario, pero su ocio es jugar. Es decir, no daba señales de alarma más que pasa mucho tiempo jugando a los videojuegos. Y a ver, eso no es sano, ¿vale? Objetivamente, pues no es sano, pero no es sano sobre todo para la vista, no para temas de salud mental, porque no tenía ningún problema a no jugar. También preguntamos, ¿vale? Una vez que entendimos y que ella habló de esto, que casi además cuando empiezan a contar se les quita un peso de encima cuando dicen, es que yo tengo miedo de que acabe como fulanito, como fulanita. Eso es muy terapéutico porque nunca lo cuentan hasta que uno no les pregunta directamente, no lo suelen contar. Bueno, también preguntamos por intentos pasados de solución. Sonia dice que hace 5 años, bueno, que tuvo un problema con la carrera, que dejó la carrera, se cambió un módulo, etc. Bueno, cosas así. Lo llevaron a un psicólogo y el psicólogo no le dio importancia a las horas de juego, es decir, un poco lo que estábamos haciendo nosotras, y tampoco le dio mucha importancia a su falta de comunicación, porque en aquel momento era más adolescente, ¿no? Y decía, pues que no cuenta nada, ya, pues es que no tiene que contar, ¿no? Bueno, entonces ahora, como intentos actuales, ¿no? Ella intenta hablar con él, que razone, y lo que os dije antes, la reacción de él es no decir nada y marcharse. Pero que no se marchaba enfadado, que no había mal rollo, simplemente se va y la deja a ella toda preocupada. Que tampoco es una reacción sana, pero quizás es la que más le ha funcionado. O sea, no sana porque ella se queda con toda la angustia. También le preguntamos sobre ella misma, ¿no? Sobre Sonia. Pues nos cuenta que no está durmiendo bien, porque vive con mucha angustia por este problema. Esto que ese además es la única que está preocupada, que la tachan un poco exagerada, tanto su marido como su hija. Apunta a que nos da a entender, bueno, no nos da a entender, nos lo dice, que la relación con su marido está regular y que igual le venía bien hablar de él en consulta, pero que ahora mismo le angustiaba más lo del hijo. Bueno, nosotros quedamos con esta copla y no intervenimos en esto, no nos metemos más, ¿no? Porque dice que lo que quiere es hablar del hijo. Así a grandes rasgos, ¿vale? Fue la primera sesión. La intervención estaba medio hecha cuando le preguntamos si se parece a alguien y cuando se empezó a contar el miedo a que se suicide. Bueno, yo le dije, la intervención fue más un poco psicoeducativa, que decirle, argumentarle, ¿vale? Que no parecía que su hijo tuviese un problema de salud mental. Y una parte del argumento, o sea, argumentarle, pues eso, pues que no había señales de alarma, que la única señal de alarma pues es pasar mucho tiempo jugando a los videojuegos, pero luego que hay otros factores, ¿no? Que pueden indicar, pues eso, bajo estado de ánimo, poco hablar, más encerrado en casa, o sea, no salir para comer, no salir con nada de nada, ni a la compra ni a nada, dificultades a la hora de conciliar el sueño, cambio de horario, cambio de alimentación, bueno, toda una serie de cosas que nos pueden dar a entender. Entonces, que solo había una cosa y con una sola cosa no se arma un trastorno. Entonces, no nos parecía que su hijo tuviese un problema de salud mental. Y ojo, cuando yo también, una cosa importante que, bueno, que te quería contar aquí, es que una parte del argumento siempre tiene que ir acompañada, ¿vale? Cuando se dan estas situaciones, este tipo de intervenciones en las que vamos a no diagnosticar a alguien que no está presente o a diagnosticar a alguien que no está presente, ¿vale? Da igual, cuando vamos a hablar de alguien que no está presente. Pues una parte del argumento tiene que ir acompañada de igual me equivoco porque no tengo a tu hijo delante. Decir esto hace que se gana credibilidad, porque es algo que ya pueda estar pensando, decir, claro, pues que tú no lo conoces, solo es lo que yo te he contado. Y eso, entonces ya lo desactivo, ¿vale? Se desactiva esa, igual me equivoco porque no tengo a tu hijo delante. Entonces ya no están pensando en eso, sino te van a escuchar más, ¿vale? Es una táctica un poco tonta de persuasión, ¿vale? De nivel 1, por así decirlo. Pero que es muy efectiva, ¿vale? El intentar hablar, o sea, el decirle, a ver cómo lo cuento, que hoy estoy un poco espesa, el decirle la posible objeción que puede estar pensando sobre tu argumento, ¿no? Y un argumento, pues cuando estás hablando de alguien que no conoces, es que igual te equivocas porque no lo conoces y no le has preguntado. Bueno, pues bien, eso, le digo, igual me equivoco porque no tengo a tu hijo delante, y le señalo cuáles pueden ser signos de alarma, pues eso, descontrol horario, falta de higiene, malas caras, etc. Le doy la razón en una parte, ¿vale? No es, ala, eres una exagerada, ta, ta, ta. Se le doy razón que es un estilo de vida que las personas más mayores, pues podemos no entender. Y que es raro, ¿no? El que para ella le falta algo, ¿no? La relación, que no puede ser todas las relaciones online. Sí, y le digo que sí, que probablemente pueda que tenga razón, pero que ahora pues hay otros estilos de comunicación y no tienen por qué ser malos específicamente, que simplemente es una cuestión de observación. Esto por un lado, ¿vale? Le hacemos como una especie de educación. Y luego, para que no se quede coja la historia y que no quede con la sensación de, ah, me han dicho que no tiene nada y que no me tengo que preocupar, ¿vale? Porque es una sensación así un poco desagradable, ¿no? Como que te quedas así un poco a medias cuando sales de una sesión. Pues le explicamos a grandes rasgos el modelo que tenemos nosotros de parte sana, parte enferma, que básicamente consiste en que si nos centramos en eliminar la parte enferma, es decir, el síntoma o lo que no nos gusta, ¿vale? No tiene por qué ser un síntoma, que en este caso es sal de la habitación, deja de jugar los videojuegos, pues dejamos de atender a la parte sana. Es decir, si estás todo el día dándole la chapa de que tiene que salir de la habitación, que tiene que hacer otra cosa, qué tal, pues no estás hablando de política, o no estás hablando de fútbol, o no estás hablando de cosas que le puedan interesar. Así que le aportamos algo que ella pueda hacer diferente. No es solo, no te preocupes, tu hijo está bien, no tienes que hacer nada, sino que le digo, mira, lo que puedes hacer es dejar de intentar darle charlas a tu hijo y en vez de eso proponerle planes, pues como ir al cine, ir al súper, ir a comer juntos, etcétera, 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 porque aparte son cosas que al chaval pues no, nunca decía que no. Entonces, por un lado le dijimos no se preocupe y por otro le propusimos algo que hacer, ¿no? Para que no quedara con esa sensación de, ah, pues no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, vino a la siguiente sesión, que habían pasado unos 10 días, y ya estaba menos preocupada por su hijo. Dice que la acompañó a la óptica y que la de la óptica le dio consejos para cuidar la vista y que los está siguiendo. Y ella se reía porque dice, hombre, yo es que todas esas cosas se las decía yo, pero como se lo dice la óptica, le hace más caso. Bueno, reconduzco, ¿no?, con esto, porque es muy normal que un hijo no haga caso a su madre, pero si un profesional, ¿no?, que es una cuestión de relaciones familiares. También cuenta que salió un día con un amigo, que fue a comer con su abuela. Bueno, que estaba mucho menos preocupada porque se había dado cuenta de que sí que salía más de lo que ella pensaba, ¿no? Entonces, que eso es lo que hace, ¿no?, el descentrar un poco la situación y el calmarla, poder ver otras situaciones. Entonces yo le pregunté que con qué idea venía a terapia, porque parecía que la preocupación con la que vino el primer día se había resuelto, y entonces me dice que quiere hablar de su marido. Y bueno, paro, porque en realidad es casi como una terapia diferente, ¿no? Es como una segunda sesión, pero en realidad es una primera, porque me empieza a contar un problema diferente que no tiene nada que ver con el primero. Y porque yo lo que quiero que saques con este caso es que te acuerdes de preguntar por familiares o conocidos con problemas de salud mental cuando estés escuchando discursos muy sobreprotectores o muy ansiosos con respecto a la conducta de un tercero. Es decir, padres muy preocupados por sus hijos, mujeres preocupadas por sus maridos, maridos por sus mujeres. La gran mayoría de las veces, si no te da del 100%, hay algo que explica esta ansiedad, ¿vale? Vale, a veces no, pueden tener ya un rasgo de carácter así que controlan con todo, pero cuando suelen ser personas que en el resto de sus facetas están funcionales y sanas y tienen como una preocupación muy grande por algo, suele ser porque les resuena, ¿vale? A una enfermedad, a algo que pasó en su familia, ¿vale? Y poder hacerlo explícito, poder hablar de ello, poder conectar el miedo que yo tengo a que le pase lo mismo, porque es que no lo dicen muchas veces, a veces no es que sean a veces no son ni conscientes, pero a veces siendo conscientes tampoco lo cuentan porque dicen, me van a tachar de loca, ¿no? De decir, ¿cómo va a coger mi hijo una depresión o cómo va a estar? No, pero el miedo está ahí. Entonces, hablar de ello, ver las diferencias o las similitudes, pues ayuda a desactivar esos miedos. Así que, bueno, tenlo en cuenta la próxima vez y ya verás cómo es mucho más fácil la intervención, porque aparte se van a sentir más comprendidas. Vale, venga, vamos con la lección de hoy, la primera de enero, la primera de 2024, que es el miedo a fallar. Como todas las cosas que empiezan por el miedo a... ¿Vale? La estrategia general es la de exposición, no hay más. Ahora con matices, ¿no? Porque, a ver, yo creo que solo hay dos cosas claras sobre los tratamientos psicológicos. La primera es el que tiene que ver con la activación conductual, que es el que las ganas no nacen, sino que se hacen. O sea, uno no tiene, cuanto menos cosas haga, peor está. Y la segunda es que al miedo se le combate exponiéndose a la situación temida. No hay más misterio. Con las fobias lo vemos muy claro. Si tienes fobia a las palomas, a imaginarte palomas, o a ir a parques con palomas, o a hacer cosas con palomas. Pero con otros miedos más abstractos, como este del miedo a fallar, ¿no? Pues resulta más complicado, ¿no? ¿Cómo exponemos a la persona al fallo? Porque muchas veces este miedo, además, viene disfrazado de razones lógicas. Unas fobias a veces también tienen razones lógicas. Es que las palomas me dan asco, es que transmiten enfermedades, no sé qué, ta, ta, ta. Pero bueno, suelen ser como más claras, ¿no? Pero este miedo, el miedo a fallar, suele venir disfrazado de, bueno, cuentos que se cuenta la gente para no hacer lo que les da miedo hacer por si lo hacen mal. Bueno, es que no me presenté al examen porque no lo había estudiado suficiente. Antes de abrir el negocio necesito primero hacer este curso de fotografía porque si no, no voy a saber hacer las fotos en Instagram. Mejor ya me espero a enero, que dicen que es un buen mes para empezar. Y aquí radica la primera tarea del psicólogo. Detectar esas evitaciones disfrazadas de razones lógicas, ¿no? Ojo, a veces se ven muy claramente, y el motivo de consulta es bastante explícito. Me da miedo hablar en público por hacerlo mal, me pongo muy nervioso en los exámenes, me da ansiedad ir a trabajar por si me equivoco. A veces es así de fácil, ¿no? Y ya está, pues pasamos al siguiente paso, no hace falta hacer este. Pero otras veces, por eso lo cuento, la cosa es un poquito más sutil, ¿vale? Y será nuestro trabajo sacarlo a la luz. Por ejemplo, personas que te dicen que no tienen tiempo de hacer lo que tienen que hacer. O personas que se definen como muy despistadas o desorganizadas o desmotivadas. Detrás de eso, detrás de, ay, es que soy muy despistada, puede tener, hay un miedo a fallar. Es que como soy despistada tampoco me organizo, es como no lo intento, ¿no? Entonces, porque detrás de esos adjetivos, eso, puede que esté o puede que no. Ya digo, son hipótesis, ¿vale? No es que si dice alguien, ay, es que soy muy desorganizado, tenga miedo a fallar. No, a lo mejor es que es desorganizado y punto. Pero yo te estoy hablando de que cuando a mí se me enciende como una lamparita, cuando la persona dice que es muy desorganizada y no consigue organizarse, ¿vale? Con métodos tradicionales. Entonces, a lo mejor hay alguna cosa ahí que le está impidiendo, ¿no? Eso, son hipótesis, hay que comprobarlas, ¿vale? Porque si está, pues reformulamos el caso, y si no, pues otra cosa, otra hipótesis y punto, ¿no? Entonces, una manera de comprobar si la hipótesis del miedo a fallar es correcta es preguntarle lo siguiente: ¿qué pasaría si te organizases o si dejases de ser despistado? Entonces, como por arte de magia, ¿vale? Y aún así lo hicieses mal. Es decir, nos ponemos en la situación de que esa excusa o razón no está. Es decir, no, imagínate que tú te organizas estupendamente y aún así lo haces mal, te equivocas, ¿no? Pero que fracasan igualmente si te responden, hombre, nada, pues porque ya estoy organizado, pues serán cosas que pasan o lo que sea, bueno, pues ya está, no se cumple la hipótesis. No es el caso de un miedo a fallar. En cambio, si te dicen que sería terrible o que sería muy decepcionante o sería, claro, que entonces ya no tendría excusa para fallar, entonces sí que hay detrás de ese supuesto persona desorganizada un miedo a fallar. Si es un caso de procrastinación, bueno, lo que terapia breve llamamos evitar un evento temido posponiéndolo, lo vemos muy claro y se puede lanzar la hipótesis directamente. ¿Crees que estás en un punto en que si no lo haces perfecto no lo vas a hacer? Es decir, cuando vemos que la persona no está haciendo lo que tiene que hacer y no hay ningún impedimento físico, legal, moral para que lo haga, pone, ¿crees que estás en un punto en que si no lo haces perfecto no lo vas a hacer? Le preguntamos así directamente. ¿Crees que en algún momento te vas a sentir suficientemente preparado como para dar el paso? ¿Vale? También, esa es otra manera de preguntar lo mismo, ¿vale? De confirmar una hipótesis. Entonces, imaginamos que nos dicen que sí, que una vez que sí, que en realidad, o sea, que en realidad que en el fondo lo que hay, pues es un miedo a fallar. Entonces tenemos la hipótesis acordada y pactada. Pasamos al siguiente paso. Ya digo que este nos lo podemos saltar porque hay gente que ya te viene y es que tengo miedo a hacerlo mal, entonces ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la exposición. Es conseguir que se... ¿Pero exposición a qué? Pues exposición al fallo. Porque lo que tienen, si tienen miedo a fallar, no es que tengan miedo a la situación, es que tienen miedo a fallar. Entonces, lo que tienen que hacer es que es enfrentarse a la situación y fallar. Porque si se enfrentan y lo hacen bien, pues no cuenta. No se están enfrentando al fallo. Y yo aquí parto de la base, ¿vale? Porque ahora dirás, jolín, pero ¿y cómo conseguimos? No, el fallo es inevitable, ¿vale? No es prácticamente imposible que lo hagan estupendamente. Nunca, a mí por lo menos, y si te ha ocurrido a ti, por favor, dímelo, porque a mí nunca me ha ocurrido que un paciente haya hecho un examen, una presentación oral, que se haya ido a un trabajo o lo que sea, y le haya salido de 10. Como mucho, un 8, 8,5, vamos, esto, los más. Normalmente están en el 5, 6, bueno, salí del paso, lo hice bien, ta, 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 pero ha habido fallos. Es decir, ha habido fallos, es imposible no fallar. Entonces, así que en realidad lo que tenemos que conseguir es que se enfrente a la situación y ya la cosa va sola. Es decir, la exposición al fallo y la exposición a la situación van de la mano. Pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo no es la situación, sino luego analizar en qué cosas han fallado y qué ha pasado con esos fallos, ¿vale? Que se enfrenten a la mediocridad o a la falta de perfección. Mira, el otro día, no me acuerdo en qué audio, en qué lección, pero contaba el caso, era un caso del caso clínico extra, pero ahora me viene al pelo para explicar esto, ¿no? Era un chico, pues lo voy a explicar así a grandes rasgos. Era un chico que posponía llamadas de teléfono del trabajo por miedo a hacerlas mal, ¿no? Entonces pensaba, y eran llamadas a clientes que igual estaban algo enfadados o bueno, no me acuerdo qué pasaba, pero bueno, pensaba y repensaba todas las opciones de respuesta y al final pues se le pasaba el día, no las hacía y la gente efectivamente se acababa enfadando más con él. Es decir, era mejor hacerlas mal y enfrentarse que no hacerlas al final. Pero claro, la no actividad para él, bueno, es que es una excusa porque era muy desorganizado, porque no se centra, porque tal, y era como eran fallos que ellos tenían, que eran asumibles. El ser desorganizado es un fallo asumible para él, el hacerlo y hacerlo mal no. Bueno, entonces una manera de convencer a la persona que se tiene que exponer es preguntarle por el miedo, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿No? ¿Qué pasa si vas al examen y suspendes? ¿Qué es lo peor que te podría pasar si haces esto y te va mal? Y no quedarse con la primera respuesta, sino que continuar. Pues yo qué sé, me dicen que lo peor es que mis compañeros se rían de mí. Bueno, ¿y qué pasa si tus compañeros se ríen de ti? ¿Qué es lo peor? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Cuál es? O sea, ¿qué hay de malo? ¿Qué es lo malo de esto? Pues que me sentiría mal conmigo mismo. ¿Y ahora cómo te sientes contigo mismo? Pues mal. Igual de mal que te sentirías si tus compañeros se ríen de ti o peor, diferente. ¿En qué sería diferente? Vale, podría ser una conversación así. Lo que trato de hacer con estas preguntas es hablar del miedo, ¿vale? Porque hablar del miedo es una manera indirecta de enfrentarse a él, es una manera de exponerse también, de quitarle poder. Si hablamos del fallo, de cómo es fallar, de lo terrible que es fallar, del miedo que tenemos a fallar, de cuándo hemos fallado la última vez, de qué pasó... le empezamos a quitar poder porque empezamos a poner palabras a sensaciones, ¿no? Piensa que la gente se suele quedar con el me da miedo fallar y ya está, no van más allá. Me da miedo fallar, es terrible fallar, yo no puedo fallar, es horrible, pa, 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 pa. Vale, pero ¿qué pasa si fallas? ¿Qué es lo terrible? ¿Te mueres? No. ¿Pasas vergüenza? ¿Tienes culpa? ¿Luego estás 3 días pensando en el fallo? ¿Qué es lo que ocurre, no? cuando empiezas a hablarlo, cuando te lo empiezan a contar, la persona, además, ocurre otra cosa. Tiene que hacer un ejercicio de reflexión y de enfrentarse a ese miedo. Y con eso ya es el primer, ya es el primer paso de la exposición. Pero es que además, el hablar de los propios procesos internos tiene el efecto de distanciarse de dichos procesos. Es decir, si yo hablo del miedo que tengo, hay una parte de mi cerebro que se despega de ese miedo para poder observar y analizar dicho miedo. Te ha dicho así un poco raro, pero no, nos distanciamos de él. Ojo, que no se trata de hacer en consulta, de estar hablando durante horas y horas, dándole vueltas al pasado, ni nada de eso. No, con unos minutos de reflexión sobre el tema son suficientes para que haya una parte del cerebro que ya no está teniendo miedo, porque en realidad está observando a la otra parte que está teniendo miedo. Entonces, con eso el miedo se rebaja por sí mismo, ¿vale? De hecho, hay mucha gente que sale de la consulta y dice, no, yo es que salgo súper motivada y súper decidida a hacerlo, hombre, luego se desinfla, luego pasan cosas, ¿vale? No hace un efecto duradero, pero sí que parte del efecto es este, es porque el hablar del miedo hace que el miedo baje, ¿no? Luego, ¿qué pasaría? Una vez que estamos hablando del miedo, pues sería plantearle esto mismo, que están evitando fallar al no enfrentarse, y eso, pues cómo funciona un mecanismo de evitación, ¿no? Da calma a corto plazo, pero a largo plazo crea un malestar mayor. Y la estrategia no sería esperar a no tener miedo, sino que hay que hacerlo con una pequeña cantidad de miedo. Con el miedo suficiente para poder hacerlo, o sea, que no le impida hacerlo, pero que pueda hacerlo con miedo a fallar. Y aquí es cuando entramos nosotras con distintas estrategias para bajar un poco el miedo. Porque si el miedo es muy grande, no se va a enfrentar. Entonces hay que rebajarlo un poquito para que se pueda enfrentar a la situación y que vea que el fallo no es tan terrible, ¿no? Una opción es la de llevar algo ridículo en el bolsillo. Esto lo explico en la masterclass sobre la ansiedad, así que aquí no me voy a detener mucho en esto, ¿vale? Para que esto no se alargue demasiado. Solo decir que si hemos optado por la vía del humor, porque es una persona con sentido del humor, y llevar el miedo al ridículo, podemos decirle que le lleve un objeto como un tanga rojo, unos condones XXL en el bolsillo a modo de amuleto, y que si nota que el miedo sube demasiado, pues que los toque es un amuleto, pues que le recordará sin querer, lo ha hablado en consulta, el estado emocional que tienen en consulta, y además, entonces, que si os habéis reído, pues será más probable que pueda recordar ese momento, que el miedo baje, ¿no? Etcétera. Ya digo que eso lo explico con más detalle en la otra masterclass, entonces te invito a que la escuches. Otra opción es pedirle que vaya donde tenga que ir y que fracase. Es lo que llamamos en terapia breve, enfréntate y fracasa. Recuerdo una chica, o sea, que se centre en fallar, no que se centre en hacerlo bien o no que se centre en ver a la primera persona desnuda, ¿no? Y estas cosas que se dicen en la tele. No, es que te centres en fallar en algo. Recuerdo una chica que estaba estudiando diseño de moda o, bueno, como se llama esa carrera, ¿no? Pero era un grado. Y el problema que tenía era que era una carrera en la que había que, bueno, pues que entregar muchos trabajos, era más de trabajos más que de exámenes, pero que ya no los entregaba porque no los veía suficientemente buenos. Entonces, pues acababa suspendiendo, o bueno, los profesores tenían un poquito de paciencia y le daban un plazo más, pero que no estaba yendo bien la cosa. Entonces, después de preguntarle por el miedo final, por todas estas preguntas que he hecho, ¿no? Al principio de, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Crees que nunca lo vas a poder entregar porque siempre hay algo que está mal, ¿no? Llegó a la conclusión de que para ella era mejor suspender por no entregar que suspender habiendo entregado. Es decir, estaba con miedo a suspender. Porque si no entregaba, en realidad no estaban evaluando su trabajo. En cambio, si lo entregaba y suspendía, querría decir que no valía para esto. Bueno, yo le propuse que hiciese el trabajo con fallos mal, a propósito, ¿vale? Que fallase a propósito, que no intentase hacerlo bien. Que buscase qué errores pequeños, es decir, no errores muy gordos, ¿no? De que te vayas a suspender seguro, porque eso sería muy tosco, ¿no? Pero sí errores sutiles, que intentase sacar una nota más baja, que no intentase el 10, que intentase un trabajo de 5. Y le convencí con un clásico muy cutre, ¿vale? Que a mí me sorprende que le convenciera esto de, total, vas a suspender igual. Y entonces lo hizo a modo de experimento. No estaban evaluando su trabajo, porque en realidad ella estaba haciendo un trabajo mal a propósito, ¿vale? Desactivé esto. Bueno, pues al final consiguió entregar y a la siguiente sesión volvió sorprendida, y la verdad que a mí me sorprendió también, aunque ahora lo pienso y digo, hombre, pues tiene su cierta lógica lo que pasó, porque no solo había aprobado, sacó un 6, sino que los fallos que ella había cometido a propósito no le habían restado puntos y, en cambio, lo que le bajó la nota fueron otras cosas de las que no era ni consciente, pero que, al haber entregado, ahora sabía y podía corregirlas. Es decir, yo qué sé, me explicaba luego las cosas que eran, yo ahora no te las puedo decir porque eran cosas de patrones, patronaje, moda y medidas y cosas así. Pero bueno, le pasó eso y vino sorprendida. Dijo, jolín, y los que yo puse como fallos es que ni me los contaron, ¿no? Entonces, fíjate la gracia de esto, ¿no? Y al final vio el fallo, porque al final falló, pero ya no lo vio como algo terrible, sino, oye, pues es que estoy aprendiendo, ¿no? Y porque el profesor se lo dijo así, le dijo, mira, pues esto lo tienes que corregir. Y dice, ah, pero es que esto lo puedo corregir fácilmente. No es una cuestión de talento, ¿no? Sino de técnica. Bueno, también quería comentar, ya casi para terminar, un detalle que se me ha pasado por alto, ¿vale? Porque es algo que, bueno, que siempre hago en todas las consultas, que es independientemente del problema. Y es que en el momento de la primera entrevista siempre busco excepciones sobre el fallo, ¿vale? ¿Ya has fallado antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo hiciste? Esto es importante porque nos da pistas sobre cómo podría resolver de nuevo su problema, ¿no? El caso del chico este, que posponía las llamadas de teléfono de trabajo porque tenía miedo a hacerlas mal, porque analizaba todas las posibles reacciones y tal, pues yo le pregunté en qué otras ocasiones hiciste mal las cosas sobre el pasado como estudiante, y me dijo que al principio lo pasaba muy mal con los exámenes por esto, porque le pasaba como a esta chica, no se presentaba porque no lo había preparado lo suficiente o no entregaba el trabajo, hasta que llegó un punto, porque tardó mucho en terminar la carrera, en que dijo, pero es que un 5 vale igual que un 8 para terminar la carrera, para aprobar, o sea, vale igual que un 10. Y en esto, pues este pasado, vale, preguntar por el pasado, por excepciones y demás, porque ahí sí que consiguió enfrentarse al fallo y empezó a entregar los trabajos de 5 y no de 10 y decir, me da igual. Pues esto me sirvió de analogía, pues, para resolver el problema que tenía en la actualidad con las llamadas, ¿no? Y le sugería, oye, pues no intentes un 10 en el trabajo, busca el 5, que al final es otra manera de decir enfréntate y fracasa, porque un 5 lo puedes ver como un éxito, no porque has llegado al 5, pero también un fracaso porque no has llegado al 10, ¿no? Entonces, es otra manera de vender lo mismo, ¿no? Pero que me sirvió eso, preguntar por, ¿ya has fallado antes? ¿Qué pasó? ¿Vale? No tanto como para buscar el trauma, sino para buscar ideas de intervención. Bueno, bien, hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y que empieces a ponerlo en práctica, o si todavía no tienes pacientes, bueno, pues que empieces te lo anotes, te tomes notas de esto, que la gente me dice que toma notas y que vuelve a escuchar las lecciones una y otra, varias veces, no una y otra vez, que parece ahí que están en bucle, pero sí que la escuchan varias veces y van tomando notas y van sacando cosas diferentes de cada vez, ¿no? Y nada más, si tienes dudas, cualquier duda, pues puedes ponerlas en comentarios o enviarlas a través de la página de soporte. La próxima lección, la del 30 de enero, la voy a dedicar a familias, ¿vale? A un poquito de terapia familiar, en concreto, ¿vale? A un tipo de familias particulares que tienen algunas particularidades y unas problemáticas un poco diferentes, que son las familias reconstituidas, ¿vale? Es decir, aquellas en las que el padre o la madre, o sea, una pareja que aporta hijos, ¿no? Y entonces de repente son varios en la relación. No empiezan desde cero. Y nada más, os espero entonces para esa lección, que la verdad que bueno, que ha quedado chula, y ya os contaré. Venga, hasta luego, pasadlo bien. Chao, chao.